Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Innovatec ETR. El día de hoy, nuestro episodio se titula Innovando con Internet de las Cosas, la pasión por la electrónica, la seguridad y la conectividad con nuestro invitado, el ingeniero Carlos Vargas. El ingeniero que nos acompaña el día de hoy es docente universitario y especialista en seguridad física e informática. Además, es estudiante de nuestro programa de maestría en Internet de las Cosas de la UNAD, lo cual refuerza su compromiso con la innovación y la transformación digital. Hoy vamos a charlar sobre su trayectoria, el rol clave de las telecomunicaciones y la seguridad en diversos sectores, y lo que lo motivó a profundizar en el Internet de las Cosas a nivel de posgrado. Bienvenido, ingeniero Carlos.
Gracias, ingeniero Diego. Pendiente entonces y agradecido con esta invitación, pues para poder ir avanzando sobre, a partir de la experiencia previa en cuestiones de electrónica y de IoT. Gracias.
Bien, entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre tu trayectoria y formación. Cuéntanos cómo comenzó esa pasión, ese gusto por la electrónica y qué te llevó a especializarte en temas de seguridad y telecomunicaciones.
Bueno, pues esta pasión de la electrónica, inclusive desde mis primeros años de bachillerato, desde antes de noveno y octavo, noveno más o menos, para esa época, pues la pasión comenzó por la electrónica desde entender cómo funcionaba los equipos que en su momento había, los equipos eléctricos y electrónicos que en su momento habían, y poder pues como descubrir cómo era posible que a partir de enchufar el equipo a la toma eléctrica, podía hacer todo el proceso. Hablemos de un televisor, hablemos de un radio de comunicaciones, un radio de tradicional, poder entender cómo funcionaba internamente ese equipo. Pues en los primeros momentos, de manera muy empírica y por investigaciones propias, pues poder hacer ese, ir entendiendo cómo funcionaba. Y posteriormente, bueno, pues ya definiendo que mi ruta y mi camino como profesional iba a ser sobre la electrónica, pues ya poder ingresar a la universidad a desarrollar ese conocimiento en esa área.
Qué interesante, ingeniero Carlos. En tu hoja de vida he observado que has participado en diferentes proyectos. ¿Por qué no le cuentas un poco a nuestra audiencia sobre qué han sido esos proyectos?
Bueno, tuve la gran fortuna que, pues una vez ya me gradué como profesional, como ingeniero electrónico, pues previamente también había desarrollado algunos proyectos prácticos, y eso me sirvió para que inmediatamente me graduara, lograra conseguir un proyecto interesante en el que pudiera desarrollar mi profesión, mi ingeniería electrónica. Ese proyecto inició desde el ámbito petrolero y precisamente como mi objetivo laboral y profesional era no solamente quedarme en una oficina haciendo diseños teóricos o detrás de un computador, sino ponerlos en práctica. Entonces estuve bastantes años, prácticamente me gradué y al poco tiempo ingresé a una multinacional petrolera en la que podía desarrollar mi ingeniería en campo. O sea, el campo, estamos hablando de en diferentes departamentos, en Casanare, en Arauca, en donde hubiera una estación petrolera, podía desarrollar pues mi ingeniería electrónica desde el punto de la instrumentación, el control y poder directamente desarrollar y de manera práctica desarrollar mi carrera, mi profesión.
Considerando, pues como bien lo mencionas, que fuiste, después de terminar tu carrera, entraste a ese mundo, cuéntale un poco a quienes nos escuchan sobre los desafíos que tuviste, sobre estando en un contexto como son los pozos petroleros o en general la industria petrolera, ¿qué tecnologías clave de lo que aprendiste o de lo que aprendiste en tu pregrado tuviste que aplicar allá?
Exactamente. Bueno, pues precisamente al estar, bueno, primero las condiciones físicas de la mayoría de de los pozos petroleros, pues están rodeados de selva, en las que pues se requiere hacer una reparación, un diseño, un avance desde el punto de vista técnico o de ingeniería práctica. Pues hay un reto muy grande en el sentido de que pues hay que estudiar muy bien el equipo o la máquina que se vaya a trabajar, con la que se va a trabajar, para poder dar un diagnóstico correcto y asimismo poder de manera práctica solicitarlo, si es un diseño, solicitar los equipos o si es un mantenimiento, pues solicitar adecuadamente y de manera correcta lo que se requiere. O sea, en ese caso no se puede dar la situación de estar adivinando o de estar sustituyendo algún equipo solamente por la sospecha de que estuviera fallando. Entonces, en ese sentido, es necesario tener muy buena fundamentación teórica, pero principalmente la parte práctica, que es lo que pues finalmente se ve y se evidencia, tiene un peso relevante, un peso importante. Entonces, en ese sentido, la parte práctica valoro también desde esa experiencia que he tenido previa, la parte práctica se conjugan las dos situaciones, los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad, más la experiencia que con los años se han ido adquiriendo. Entonces, en algún momento también les ponía como ejemplos a otros profesionales y nos preguntábamos por qué, por ejemplo, en un tablero o en un libro el diseño funciona correctamente o en un simulador inclusive funciona correctamente ese equipo o ese diseño. Y por qué si se implementa de manera idéntica ya en la realidad, por qué normalmente no funciona, la primera vez no funciona. Y bueno, haciendo ese análisis, pues la conclusión a la que llegábamos es que las condiciones en el libro, las condiciones en el simulador son ideales, mientras que en la realidad las condiciones no son ideales. Por cambios de temperatura puede fallar, por cambios de alimentación, de voltajes, de fuentes de alimentación, fluctuaciones. En fin, varias situaciones que cambian, que no son ideales, que en un primer momento no se tuvieron en cuenta, pero que al momento de implementar ese equipo o ese prototipo, pues afectan negativamente en un primer momento, pero el profesional debe estar en la condición de detectar por qué no está dándose las condiciones para que funcione y pues buscarle alguna solución al respecto. Entonces, es muy fuerte el tema de la parte práctica, obviamente con bases teóricas.
Bueno, ahí tienen el punto de vista y la experiencia del ingeniero Carlos, estudiante de la maestría en Internet de las Cosas. Vamos a nuestro primer corte comercial y continuamos en unos minutos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
Bueno, estamos de vuelta aquí nuevamente con el día de hoy acompañándonos el ingeniero Carlos, que es estudiante de nuestro programa de maestría en Internet de las Cosas de la UNAD y nos está contando su recorrido, su experiencia, lo que es haber estado en la industria petrolera. Me gustaría preguntarte en este momento si hay alguna historia en algún proyecto en específico donde hayas involucrado aspectos de Internet de las Cosas o de electrónica o de telecomunicaciones que hayan marcado un antes y un después en términos de eficiencia o de seguridad dentro de ese proyecto. ¿Sí me hago entender la pregunta?
Sí, señor. Claro, ingeniero. Bueno, digamos que ha habido puntualmente varios que han marcado la diferencia, pero pues me gustaría mencionar, por ejemplo, el tema de la aplicación de los sensores, de diferentes sensores en campo, retomando el tema de la experiencia en campo, en el ambiente petrolero. Cuando estaba en campo en esa época, pues normalmente los pozos petroleros pues se veían afectados por la influencia de grupos al margen de la ley que querían atacarlos y que querían, pues no solamente dañaban la infraestructura física del campo petrolero, sino también pues a las personas que estábamos adentro, los profesionales que estábamos internamente, pues habitándolos y trabajando en ellos. Entonces, en ese sentido, hubo la necesidad, se generó la necesidad de poder crear alertas tempranas para detectar que esos grupos que posiblemente nos iban a atacar, pues poder detectarlos y pues dar un aviso, una alerta temprana, pues a las autoridades, pues para que tomaran el control de la situación. Entonces, en ese sentido, hubo la necesidad de instalar sensores de proximidad, una serie de sensores que nos daban esa oportunidad de tomar un tiempo, una alerta temprana que nos diera tiempo para poder accionar un dispositivo de seguridad y poder, evitar o repeler o por lo menos minimizar ese posible ataque que nos hicieran al campo. Entonces, en ese sentido, se implementó una serie de sensores, se instalaron una serie de sensores, pues prácticamente la mayoría es selvático, había necesidad de desplazarse hasta la parte externa del campo. Se requería obviamente el acompañamiento de la fuerza pública, pues para poder, por temas de seguridad personal, poder hacer las instalaciones y pues implementar esa serie de sensores. En un primer momento se instalaron los sensores, pero no generaban muchas falsas alarmas por movimientos de las ramas, por cambios de iluminación, por cambios de temperatura. Entonces hubo necesidad de replantear el proyecto en el que hubiera una segunda verificación, una segunda autenticación de esa primera señal de alarma. Entonces, pues ahí, como lección aprendida, nos quedó que era necesario siempre, en temas de sensores, una segunda verificación, una segunda confirmación para que no se diera el tema falsas alarmas. Entonces, en esa parte nos ayudó bastante el tema de organizar los sensores. Ya en ese momento estábamos hablando de IoT, de Internet de las Cosas. Bueno, era incipiente, pero pues ya había un inicio. Y poder enlazarlos a través de sistemas de comunicaciones, vía radio en el espectro electromagnético de las ondas de radio, poder enviar esa información a grandes distancias, 2, 3, 5 kilómetros, para que nos diera tiempo de poder reaccionar ante un posible ataque que nos diera. Entonces, pues puntualmente de ese tipo de proyectos, pues, pues hay gran recordación por por las experiencias desde la parte técnica y, y los resultados finales que nos ayudaban a proteger la vida de las personas y los equipos internamente. Eso es, ingeniero.
Bueno, es una historia bastante, bastante interesante. Cómo lo que aprendiste en tu recorrido universitario lo pusiste en práctica y cómo estando en el campo tuviste que aprender entonces lecciones adicionales para poder mejorar las propuestas que diseñaban. Pero entonces, en este punto me entra la curiosidad de por qué decidiste entonces empezar a cursar un programa de maestría y específicamente el programa de maestría en Internet de las Cosas. ¿Qué te inspiró a dar ese paso en tu formación profesional?
Claro, bueno, digamos, desde estas experiencias previas profesionales y laborales, pues en electrónica ha habido bastante crecimiento y bastantes adelantos tecnológicos en esa área. Y pues lo que desde mi punto de vista personal siempre he querido es pues estar a la vanguardia o por lo menos estar muy pendiente de esas tecnologías, de esas nuevas tecnologías que están apareciendo y pues poder entenderlas, aplicarlas y ponerlas en práctica en los diferentes proyectos que van surgiendo en en el diario vivir y en mi parte profesional. Entonces, en ese sentido, vi la necesidad de poder pues estructurarme formalmente en la universidad en un proyecto de maestría, poder fortalecer mis conocimientos previos y proyectarlos a un futuro pues cercano y mediano. También, pues desde el punto de vista personal, pues mi proyección es tomar la maestría, pero proyectarme hacia un doctorado. Sí, seguir especializándome y seguir pues avanzando en adquirir conocimientos y adquirir y entender y aplicar estas nuevas tecnologías.
Me gustaría saber un poco sobre por qué consideras que es importante aprender más sobre el Internet de las Cosas. ¿Cuál es su relevancia en el contexto industrial y en el contexto académico? ¿Qué has podido identificar?
Ok, precisamente, pues como estas nuevas tecnologías, está el IoT, está también inteligencia artificial ahora, pero centrándome en en el tema del IoT, del Internet de las Cosas, pues en este momento, a donde se quiera observar, tanto desde el punto de vista de tecnológico, ahora todo está automatizado, todo simplemente con el hecho de dar una orden de manera verbal, utilizando estos elementos electrónicos comerciales, Alexa o Google o cualquiera de ellos, el poder controlar, si lo miramos desde la domótica, el controlar los equipos electrónicos, los equipos de la casa, el televisor, bueno, la iluminación, en fin. Eso hace parte del Internet de las Cosas y pues es necesario estar a la vanguardia en ese sentido y por eso tener unos conocimientos sólidos sobre ese tema de IoT. Desde la implementación más sencilla hasta la mucho más avanzada, prácticamente que en todas las industrias medianamente desarrolladas, pues implementan o se requiere el uso de IoT. Entonces, pues es en todas esas áreas donde se está aplicando el IoT. Y bueno, y desde la parte pues de universitaria y los conocimientos que se están dando, pues aparte de mi experiencia como ingeniero electrónico en campo, pues yo también soy docente universitario y pues necesito estar actualizado en esos temas para poder pues asimismo retransmitirles esa información a mis alumnos a nivel universitario. Entonces, desde todos esos puntos de vista, es necesario estar actualizados, necesariamente tener esos conocimientos frescos y con las tecnologías actualizadas, actuales. Eso es, ingeniero.
De acuerdo, me gustaría saber un poco este recorrido del tiempo que llevas cursando la maestría. ¿Has encontrado en ella nuevas líneas de investigación o posibilidades de colaboración con otras personas, con otras áreas? ¿Qué has logrado identificar?
Sí, efectivamente, pues en esta parte de IoT y las nuevas tecnologías que estamos mencionando, no solamente se involucra la electrónica, sino pues también hay un componente o sea, se involucra hardware, software, una parte de programación. Hablábamos del Internet de las cosas y la relación con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial son temas profundos de programación, por ejemplo, también. Entonces, no solamente quedarse con lo justo y necesario de la carrera, pues mi carrera como electrónico, como ingeniero electrónico, digamos que la fortaleza principal está en el hardware. Pero un hardware sin software no funciona y al contrario, un software sin hardware no funciona. Entonces es la interrelación de varios saberes, de ingenierías, inclusive ahora también en la actualidad incluye hasta parte mecánica, por eso también se ha desarrollado las ingenierías mecatrónicas, en el que se involucran varios saberes para poder desarrollar y sacar adelante precisamente proyectos actuales. Y en la mayoría de los proyectos que se desarrollan en el ambiente laboral, pues es necesario la interacción con múltiples disciplinas, con múltiples profesionales de otros saberes, en el que para poder desarrollar un proyecto es necesario, por ejemplo, contar con un ingeniero civil. O sea, ¿dónde se va a instalar ese equipo? ¿Dónde se van a instalar ese proyecto? Es necesario contar, por ejemplo, también o interactuar con ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros precisamente que tengan especializaciones o maestrías en temas de IoT y de inteligencia artificial. Entonces, es necesario esa interacción de varios saberes para poder sacar adelante de la mejor manera posible, pues, todos estos proyectos actuales.
Completamente de acuerdo con esos puntos de vista, ingeniero Carlos.
Sí, señor.
Creo que aquí podríamos llegar hasta la segunda sección de nuestro programa. Vámonos a un último corte comercial y nos vemos en la parte final.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Bueno, estamos aquí nuevamente con nuestro invitado, el ingeniero Carlos, en nuestro programa Innovatec ETR. Ingeniero Carlos, me gustaría que le contaras a nuestro radioescucha que a quienes estén planeando estudiar o especializarse en el área del Internet de las Cosas, ¿qué les dirías a ellos que provienen de esas áreas de la ingeniería como la sistemas, electrónica, telecomunicaciones? ¿Qué les dirías a ellos para especializarse en esta área?
Les indicaría que, bueno, a partir de esa lección de estos temas de electrónica, sistemas y telecomunicaciones, primero son tecnologías y conocimientos que están muy a la vanguardia. En este momento, la mayoría de las personas que ya han escogido una profesión, una carrera, digamos que en algunos casos pueden estar sufriendo con el tema de que la inteligencia artificial pueda reemplazarlos en un futuro no muy lejano. En ese sentido, nuestras carreras electrónicas, sistemas, telecomunicaciones, difícilmente aunque habrá porciones de ese proceso de conocimiento que nos pueden ayudar a través de las inteligencias artificiales. Pero en ese sentido, como profesionales en estas carreras en concreto, pues somos los que estamos llamados a poder entender cómo funcionan las inteligencias artificiales y hacer propuestas de inteligencia artificial aplicándolos en IoT, que es el tema que nos corresponde esta tarde, en temas de IoT, en temas de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, pues no vamos a perder vigencia o nuestra carrera, nuestros conocimientos, no van a perder vigencia porque es lo que actualmente y a futuro medio y lejano, pues es lo que se va a implementar. Entonces, prepararnos, sí, muy bien en temas de estos conocimientos técnicos sobre estas áreas específicas. Entonces, si nos gusta y hemos escogido esta carrera, estos conocimientos en electrónica, telecomunicaciones e IoT, pues profundicemos muy bien estos conceptos, estos conocimientos, para ponerlas en práctica en este futuro cercano que se nos aproxima.
De acuerdo. Ya como para cerrar, cuéntale a nuestro público qué planes y proyectos futuros tienes. ¿Qué quiero decir? En cuanto a la maestría, ¿has pensado en qué te quieres enfocar para terminarla o tienes planeado algún proyecto para terminar tu maestría?
Sí, efectivamente, pues uno de los, digamos que de los enfoques que pues permanentemente he tenido a lo largo del desarrollo de mi vida profesional es cómo poder, a partir de diseños o de proyectos que se genere de mi parte, cómo poder afectar positivamente a las personas, a los humanos. Cómo hacer o poner en funcionamiento equipos que apoyen el diario vivir de los humanos, de las personas. O sea, utilizar esta parte tecnológica como una herramienta que favorezca pues el diario vivir de cada una de las personas. Y en este momento, pues se está trabajando sobre un proyecto de grado, precisamente, que favorezca la posibilidad de la utilización de Internet de las cosas para favorecer, por ejemplo, el diario vivir de las personas mayores, de los adultos mayores. Poder apoyarlos, poder verificar a través de diferentes sensores que incluyan sensores no invasivos, que incluyan este tema del Internet de las cosas, cómo poder pues ayudarlos en su diario vivir a partir de la información, de la recolección de esos datos de las personas mayores, poder analizarlas y poder generar también pues plantear posibles soluciones o plantear posibles herramientas de ayuda para que favorezca de manera efectiva temas de salud, temas cognitivos de las personas mayores y que pues ayuden al mejor transcurrir de la vida de estas personas de mayores, de edad adulta.
Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Carlos, por acompañarnos el día de hoy, por compartir tu experiencia con nuestros radioescuchas. Recuerden que todos los jueves emitimos un nuevo episodio. Los esperamos entonces en nuestra próxima emisión. Ingeniero Carlos, si gustas despedirte de nuestros escuchas.
Muy amable, ingeniero Diego. Pues agradecer también la invitación a este espacio. Y pues fue agradable compartir parte de las experiencias profesionales vividas en estos años previos. Y bueno, agradecido con esta invitación. Muy amable, buena tarde.
Muchas gracias. Un saludo para todos y hasta una próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Sigue con nosotros.
Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.